A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 16 de febrero y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Recibe un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros. Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy está el cielo nuboso, pero dice la previsión que a lo largo de la tarde se irán abriendo grandes claros, llegando a tener un cielo totalmente despejado. Las temperaturas han bajado y se nota sobre todo en el interior de la provincia, donde no van a pasar hoy de 15 grados en puntos, por ejemplo, de Ronda y Antequera. En zonas del litoral están un poco por encima de esos niveles, por ejemplo, en la capital nos encontramos ahora mismo a 18 grados. ¿Cómo se presenta el fin de semana? Pues mañana sábado subirán ligeramente los termómetros y afectará un anticiclón que alejará las probabilidades de lluvia, como nos cuenta en COPE el portavoz en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino.
Sí puede haber mañana una nubosidad tipo bajo, o sea, nube esta que se nota, ¿no? Quizás en el litoral. En el litoral sí puede haber por la tarde, puede haber algo de nubosidad, ¿no? No se espera que de lluvia esa nube, ¿no? Tenemos una subida de temperatura, ¿no? Tanto hoy como mañana, ¿no? Ese anticiclón que lo comentaba va a provocar viento, digamos, del interior, viento de lo que es Ferrol, no van a ser altas temperaturas, pero sí van a subir las temperaturas.
A partir del domingo van a bajar un par de grados esas temperaturas máximas y continuará la estabilidad hasta la primera mitad de la próxima semana. En las carreteras de la provincia, una retención en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos y retenciones en la Cala de Mijas dirección Málaga y en Fuengirola también dirección Málaga. En la capital, un accidente producido en la A357 a la altura de la salida del Clínico y la cola de este accidente llega ya hasta Blas Infante y también tenemos tráfico intenso en la avenida Valle Inclán y en la avenida Velázquez dirección Torremolino. La colección de fotografía histórica de Juan Antonio Fernández Rivero y Teresa García Ballesteros es la más importante de España y una de las más importantes de Europa. Y esta colección llega a la Universidad de Málaga. 75.000 piezas recopiladas en 35 años que recorren la historia de nuestro país desde 1842 hasta las primeras décadas del siglo XX. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo se ha gestado esta colaboración con la Universidad de Málaga?
Bueno, pues nosotros en realidad llevábamos mucho tiempo que queríamos buscar la manera de que nuestra colección se pudiera ver por todo el público, ¿no? Al tratarse de una colección privada, pues no podemos mostrarla en ningún local físico y queríamos implementar alguna manera de que por internet se pudiera ver, ¿no? Pero es un tema complicado, muy difícil de llevar a cabo técnicamente y bueno, pues lo íbamos aplazando. Y el año pasado asistimos a un congreso en la Universidad de Alcalá de Henares, donde en contacto con algunos amigos, pues nos hablaron de otras posibilidades, otra manera de hacerlo con instituciones, etcétera, y se nos ocurrió qué mejor institución que la Universidad de Málaga, que además ya tiene ya en funcionamiento una colección online que ellos muestran y nos pareció una idea estupenda. Entonces llamamos al vicerrector, a Juan Antonio García Galindo, y a partir de ahí todo fue muy fácil y se llegó a un acuerdo rápidamente, ¿no?
Estas 75.000 piezas recopiladas, ¿el público cómo va a poder acceder a ella? ¿A través de una página web que se va a habilitar o cómo va a ir en lo que es la Universidad de Málaga?
Bueno, como ha dicho Juan Antonio, ya la Universidad de Málaga mantiene una plataforma en internet a través de la cual se puede visualizar en gran parte su archivo fotográfico. Entonces la universidad creará una página paralela con el mismo sistema para que la colección Fernández Rivero tenga también ahí su plataforma de visualización. Entonces va a ser independiente, pero siempre con una residencia dentro de la web de la Universidad de Málaga.
¿Y qué se va a encontrar la sociedad? Porque, claro, entiendo que esto estará abierto para la comunidad universitaria, pero también para todo aquel que quiera asomarse a ese portal digital para ver todo lo que vosotros habéis conseguido a lo largo de estos 35 años. ¿Qué es lo que vamos a poder ver?
Por supuesto que eso estará abierto a todo el mundo, a la comunidad universitaria, por supuesto, pero a todo el público también. Y bueno, pues nosotros iremos cargando en cuanto muy próximamente se podrá empezar ya a ver las primeras fotografías y poco a poco iremos cargando miles, cientos, miles de imágenes para que pueda verse. ¿Y qué es lo que se va a ver? Pues lo más importante de toda nuestra colección, desde daguerrotipos de 1840 y tanto, calotipos, las primeras técnicas fotográficas que se usaron en España, los primeros fotógrafos, la fotografía, las colecciones, los autores más importantes. Se va a poder ver todo lo que ha sido la historia de la fotografía en España a lo largo de su invención, de su puesta en funcionamiento hacia 1840 hasta las primeras décadas del siglo XX.
Sois los dos los que lleváis esta colección adelante y son muchos años de coleccionismo, 35 en concreto. ¿Cómo es el trabajo práctico de un coleccionista, de fotografía histórica concretamente? ¿Y cómo ha evolucionado? Porque entiendo que habrá cambiado también en los últimos tiempos.
Sí, ha ido cambiando porque la técnica, lo que es internet, todo eso ha modificado toda nuestra vida en muchísimos aspectos. Eso no hace falta decirlo porque todo el mundo lo sabe, y eso también se ve reflejado en la dinámica de lo que puede ser la colección, tanto a nivel de difusión, de difundir lo que ya tenemos, como a nivel de cómo adquirimos las piezas, porque es verdad que gran parte de los mercados tradicionales, donde tenías que acudir a ferias, tenías tú que acudir al establecimiento de los anticuarios, los marchantes, pues ahora se mueve mucho el mercado a través de internet, ¿no? Y bueno, nuestra actividad diaria pues consiste en llevar, pues entre los dos llevamos todos los departamentos que llevaría cualquier gran colección, es decir, investigación, difusión, clasificación, digitalización, departamento de compra, todo lo llevamos nosotros día a día. Bueno, es un trabajo enorme de muchísimas horas de dedicación, pero bueno, los dos lo hacemos con muchísimo gusto porque eso es lo que nos gusta y ahora mismo estamos dedicando nuestra vida por completo, ¿no?
Teresa, ¿cómo se conservan las fotografías una vez que las adquirís? Porque entiendo que son unas piezas muy delicadas, ¿no? Y algunas únicas.
Sí, pues fíjate tú que cuando se piensa en la labor del coleccionista, que los medios de comunicación siempre tienen una tendencia a estereotipar el personaje del coleccionista, ¿no? Y realmente el coleccionista, la primera función que tiene es la de salvamento. Tú me estás preguntando por la conservación, pero la primera parte de la conservación es ese salvamento de la pieza desde que está en un medio completamente inadecuado, de gente que no lo conoce, no lo aprecia, y donde la pieza va a tener escaso futuro. Y es verdad que las fotografías son piezas delicadas, pero por lo menos cuando llega ya a manos de coleccionista ya tiene ahí una garantía de salvaguarda, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde reside ese gran paso de la conservación, el que la fotografía pasa a un medio en el que tiene asegurado su vida y su futuro, ¿no? Y después, una vez que llega, es conocerla también, ¿no? Porque en la medida que tú la conoces, pues la describes, la unes a otras que pueden estar más o menos en esa línea y empiezas a ver qué puede aportar esa fotografía y, por supuesto, la conservas en un medio idóneo, pues exento del ataque de la luz, del ataque de la humedad, de las excesivas temperaturas por arriba o por abajo. Es decir, ya la pieza tiene un futuro asegurado, digamos.
Precisamente por todo ese trabajo que lleváis a cabo para que las fotografías las podamos ver y con esa labor de transferencia que estáis ahora realizando, yo desde aquí quiero daros las gracias porque Entiendo que es un gesto muy amable que una colección tan grande y con tanta dedicación la abráis al público de esta manera.
Pues muchas gracias a ti, Isabel, por darnos la oportunidad de poder contarlo un poquito más y que la gente sepa que muy pronto en la Universidad de Málaga va a poder asomarse un poquito y sucesivamente y progresivamente cada vez más nuestra colección.
Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito y espero que sigáis compartiendo esta pasión entre los dos hasta siempre.
Muy bien, Isabel, muchas gracias.
Muchas hasta gracias. Luego. En la Universidad de Málaga siempre tenemos actualidad informativa y esta semana la Facultad de Psicología y la de Economía se aunan en una reciente línea de investigación liderada por el catedrático de la Universidad de Málaga, Ismael Rodríguez Lara, que estudia cómo la mentira afecta en las decisiones económicas. Se trata de un trabajo desarrollado junto al catedrático de la Universidad de California, Gary Chains, considerado uno de los economistas más influyentes del mundo dentro del área experimental, que ha analizado la forma en la que la moral influye en el grado en el que se engaña ante determinadas situaciones económicas. El investigador señala que en situaciones económicas como el fraude fiscal es muy importante entender cuándo, cómo y por qué la gente miente. Ha llegado a la conclusión de que cuando la información que se transmite es personal, entonces se miente menos que si la información, por el contrario, es impersonal. Bajo el nombre Personal Lies, este proyecto centrado en la mentira y el comportamiento ético se complementará con una nueva línea de estudio en la que ya se está trabajando y que aborda también la influencia del esfuerzo en la mentira. Entre los días 19 y 22 de febrero, la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga celebrará la Semana Cultural San Huarte de San Juan y las Jornadas de Orientación Profesional de este año 2024. Durante 4 días se celebrarán talleres, charlas y mesas redondas que abordarán, entre otros, los retos y la realidad actual y futura de la comunidad gitana, la aproximación práctica a la violencia filioparental, la masculinización y feminización de la voz, la importancia del tono vocal en la comunicación en mujeres y hombres, cómo se puede actuar para prevenir el suicidio o la ansiedad en terapia. Además, la celebración de esta Semana Cultural también engloba el desarrollo de las jornadas de orientación profesional en la que se abordarán aspectos como las salidas profesionales en psicología y logopedia, la intervención con personas con deterioro cognitivo y con sus familias, la intervención psicológica en cuidados paliativos o la identificación del autismo. La Fundación General de la Universidad de Málaga ha publicado la nueva edición de sus cursos online, una oferta que abarca hasta 100 seminarios interdisciplinares caracterizados por la diversidad de temáticas y la marcada orientación profesional de su enfoque formativo, disponibles para cualquier persona interesada, perteneciente o no a la comunidad universitaria. El periodo de matriculación de este catálogo virtual se extiende hasta el próximo 26 de mayo. Los títulos incluyen todas las materias y van más allá de los planes de estudio convencionales. De esta manera se ofrece al alumnado la posibilidad de ampliar conocimientos y habilidades con programas docentes especializados en ramas científicas, temática social, educación, psicología, derecho, medio ambiente o programación, entre otras disciplinas. Los cursos tienen una duración de 25 horas y están dirigidos por profesorado de la Universidad de Málaga, con la participación de profesionales externos de acreditada trayectoria y amplia experiencia en el territorio laboral. La superación de estos seminarios da derecho a la obtención de un certificado oficial de participación y el alumnado de la Universidad de Málaga podrá convalidar esta formación por un crédito. El precio es de 50 euros para la comunidad universitaria y 70 para el resto de las personas interesadas. Con un aumento constante en las matriculaciones en los últimos años, la demanda de estos cursos demuestra su relevancia, superando las 2.000 inscripciones en las ediciones de 2022 y 2023. Y Como siempre, tenemos a Rosa Gallego y su sección de apoyo al estudiante para que nos cuente todas esas novedades y esas ayudas que tiene la Universidad de Málaga para todo su alumnado. Muy buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, ¿qué tal, Isabel? Pues esta semana me ha dado por preocuparme por nuestros estudiantes de la UMA. Y es que ahora, en época de recuperaciones y en general en la vida universitaria, nosotros, los alumnos, nos sometemos a mucha presión y es normal que a veces esta nos supere. Pues para los que no se encuentren en una buena época, la Universidad de Málaga cuenta con un servicio de atención psicológica. El servicio de atención psicológica es un servicio de la Universidad de Málaga del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social. Está vinculado a la Facultad de Psicología y Logopedia y tiene una triple misión: la prestación de asistencia psicológica y de promoción de la salud de los miembros de la comunidad, colaborar en la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Psicología y Logopedia de grado y posgrado y colaborar en la investigación universitaria en el ámbito de la psicología, así como en la divulgación de sus resultados a la comunidad científica y a la sociedad. El equipo está formado por personal de la Universidad de Málaga, profesional y dotado de las cualidades para llevar y gestionar este servicio de la mejor manera posible, por y para los miembros de la comunidad universitaria. El director es José Martín Salguero y Ana María Regueiro, Miguel Ángel Rando y María Adela Checa son algunos de los psicólogos de este servicio. Pues aquí se ofrecen una amplia gama de servicios destinados a la comunidad universitaria y a su hijo en el caso de que los tengan. Atención psicológica individual, donde se abordan una variedad de problemas y trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, trastornos sexuales, estrés y entre otros. Terapia grupal con talleres psicoeducativos para la prevención de problemas físicos y psicológicos, académicos, sociales, emocionales y prevención de la conducta suicida. Importante que sepáis que no se atienden trastornos específicos como los de conducta alimentaria, consumo de sustancias, psicosis o trastorno del desarrollo neurológico y que además no se realizan peritajes psicológicos. Para pedir cita es necesario identificarse como miembro de la comunidad universitaria, ya sea estudiante, PAS o PDI, a través del enlace que ahora os voy a decir. Una vez que accedéis, es necesario completar este formulario de petición de cita donde se incluye la firma del consentimiento informado. Antes de acceder al enlace, pues recomienda desde la página web de la UMA que os leáis detenidamente los términos del consentimiento informado. Si la lista de espera para ser atendido no se encuentra abierto, el sistema os permitirá dejar vuestro email para que podáis ser avisados previamente cuando la lista esté próxima a abrirse. Así que nada, Isabel, el enlace es https://sap.uma.es y que simplemente espero que esto le haya servido a alguien que nos esté escuchando, que nunca está de más pedir ayuda.
Yo lo que puedo pedirle desde aquí al nuevo rectorado es que todas esas listas que siempre están a tope se agilicen, porque es un servicio muy necesario y que todos los estudiantes lo necesitamos en algún momento, y que es una pena que estando en la universidad pública por falta de personal haya que acudir a centros privados. Así que nada, con este mensaje te doy las gracias por igualmente traernos todas las novedades o las ayudas simplemente que nos ofrece la gran Universidad de Málaga. Rosa, quédate aquí y nos escuchamos ahora, ¿vale?
Escuela de Radio Campus UMA.
En febrero, en Supermercados Más, celebramos el mes de Andalucía. Mientras escuchas tu playlist favorita, puedes ganar una cesta de productos 100% andaluces cada día. Haz tu compra haciendo clic en el banner y disfruta de ofertas como la lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros hasta el 29 de febrero. Y celebra el mes de Andalucía en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Escuela de Radio Campus UMA.
Pues Son las 4 y 32 minutos de la tarde. Estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media. Estás escuchando Escuela de Radio Campus Huma. Mi nombre es Isabel Cisneros. Y también puede ser que nos esté escuchando a través de internet en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope, siempre y cuando esté haciendo lo que hay que hacer, que es seleccionar como tu emisora favorita Cope más Málaga. Como siempre, empezamos la segunda parte del programa con Javier Cuenca y su sección de literatura. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Esta semana, Isabel, te he traído una cosa que creo que te va a sorprender.
A ver.
Tiene una parte negativa. Este libro fue un éxito en Navidad, entonces ahora mismo está súper agotado porque desde noviembre todo el mundo lo compró en masa. Pero yo creo que te va a gustar y de hecho ya me han confirmado que en un par de semanas hay restock. Así que a lo mejor te veo en marzo yendo a correr a comprarlo.
O sea que me adelantas que no es de amor, ¿no?
No tiene nada que ver con el amor.
Venga, vale.
Es un libro que tiene aventura, misterio, acción, todo unido en un mismo libro. Y posiblemente no por el motivo que puedas esperarte. El libro del que voy a hablar se llama El barco de Teseo. Y más que un libro, se trata de una experiencia en su conjunto. La idea de este libro es del director de cine J.J. Abrams y lo realizó en colaboración con una autora que se llama Doug Durst. Cuando tienes el libro entre tus manos, encuentras que está dentro de una cajita que va sellada. Es una edición pues bastante llamativa, increíble, pero lo que hace que sea más especial es cuando lo abres, porque simula ser un libro antiguo sacado de una biblioteca escrito por un supuesto autor llamado V.M. Straka, lo que de primeras pues nos puede chocar por no ser lo que esperamos. En el momento en el que ya estamos abriendo la primera página, hemos entrado en la historia del libro y somos parte del juego. El libro inicia con una serie de anotaciones del supuesto traductor del manuscrito, que habla de cómo este libro fue publicado en 1949 y nos presenta a su autor, explicando que tras publicar 20 novelas desapareció misteriosamente. Ahora, este libro ha llegado a nuestras manos, pero este ejemplar, antes de leerlo nosotros, lo leyeron dos personas más, Eric y Jen, que al igual que nosotros se interesaron por la historia y sobre todo por la misteriosa desaparición del autor, quién es, todo lo que envuelve ese gran misterio. Así que cada uno por su cuenta, al leerlo, fue dejando anotaciones en los márgenes del libro para que lo leyera el otro, tratando de indagar en el tema tanto como fuera posible. Entonces, al mismo tiempo que estamos leyendo la historia escrita por V.M. Straka, también vamos leyendo todas esas anotaciones de los márgenes, pero es que no es solo eso, porque Eric y Jen dejaron un montón de pistas más en el libro mientras iban tratando de desentrañar el misterio. Entonces, dentro del libro podemos encontrar fotocopias, servilletas, postales, mapas, una infinidad de cosas dentro del libro que nos permiten descubrir el misterio al mismo tiempo que sus dos lectores anteriores. Literalmente este libro es flipante. En esencia es algo totalmente único que al menos yo no he visto nunca antes. La pega es que en muchos casos puede resultar bastante complejo poder seguir el hilo porque tienes que ir leyendo la historia del libro ficticio, meterles las anotaciones de los márgenes, las cosas adicionales que hay entre las páginas. Sé que hay gente que primero se lee el capítulo, luego se lee una de las anotaciones y luego la otra. Pero yo, por ejemplo, lo leí toda la vez y a veces me parecía un poco caótico. Pero bueno. Puedes seguir el hilo y ya está. Y obviando eso, que es algo lógico, se trata de un libro increíble que merece la pena tener en tu estantería. Y ojo, que yo no soy alguien que suele releer mucho los libros, pero también pienso que este libro es súper recomendable para leer mínimo dos veces, porque te puede dejar cosas por el camino y la segunda vez que lo leas vas a entender todo mucho mejor.
¿Y cuántas páginas tiene el libro?
Uf, no me acuerdo exactamente,
¿más
pero
o menos?
No es muy largo. Lo que pasa es que al tener todas las anotaciones y todo, es casi el doble de lo que parece.
Claro, yo al principio cuando lo estabas contando, incluso me estaba creyendo eso de que se había perdido, no se sabía de quién era, y ya luego me he dado cuenta de que era todo ficticio.
Claro.
Entonces, al final es como un escape room, pero en un libro.
Sí, de hecho, J.J. Abrams cogió la idea de los escape room, o sea que es algo que está guay, porque es diferente.
Pero está agotadísimo, ¿no?
Sí, pero se supone que en marzo van a tener un restock. Eso sí, el libro son 48 euros, es caro.
Claro, por el packaging y tal, ¿no?
Merece la pena por todo lo que trae.
Bueno, ¿tú lo tienes?
Sí.
Bueno, entonces a lo mejor podemos hacer un préstamo.
Yo te lo presto.
Bueno, sigue sorprendiéndome porque todas las semanas me traes algo muy curioso. Uh-huh. No sé si tienes pensado algo ya para la semana que viene.
Algo tengo en mente.
Pues nos escuchamos la semana que viene.
Venga.
Le dije a Rosa que no se moviese de la mesa, aunque ella no tiene tampoco muchas ganas de irse de los micros de Escuela de Radio Campus UMA. Y es que desde que nos trajo su sección de cocina con las 3B, bueno, bonito y barato, yo creo que hay más de un estudiante que está ahí enganchado a ver qué le cuenta Rosa.
A ver qué traigo. Pues mira, esta semana traigo una sorpresa y es que seguro que el programa de hoy nos viene bien a todos. Estaba en mi casa pensando de qué podía hablar hoy y la verdad es que de tanto estudiar para una recuperación que tengo el martes estaba poco inspirada. Entonces se me encendió la bombilla y digo, ya está, hoy os voy a hablar de alimentos que mejoran el rendimiento académico. Y es que ya que los estudiantes tenemos poco tiempo y menos en época de recuperaciones, tenemos que aprovecharlo y ya que tenemos que comer sí o sí, pues que lo que comamos nos ayude a probar, ¿no? Pues os traigo una lista de alimentos o de grupos de alimentos que según páginas como Unilabs, Hola, El y Neural mejoran nuestra memoria, salud mental y concentración. En primer lugar, los pescados grasos como el salmón, el atún y la caballa son ricos en ácidos grasos y omega 3, que son importantes para la salud cerebral y pueden mejorar la memoria y la concentración. Por otro lado, los frutos secos como las nueces, la almendra y los cacahuetes son una muy buena fuente de grasas saludables, proteína y antioxidantes. Estos nutrientes pueden ayudarnos a mantener la concentración y la energía durante largos periodos de estudio. Además, te coges un puñadito de nueces mientras estudias y así estás entretenido y no te pones a mirar el móvil o haces otra cosa. Y luego las verduras de hojas verdes como la espinaca, la col rizada y la acelga, que aunque no nos gusten a todo el mundo, son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes y pueden mejorar la función cerebral y la memoria. Luego algo que a mí sí me gusta más son las frutas y las bayas, como los arándanos, las fresas y las manzanas, que son ricas en antioxidantes y otros compuestos que pueden mejorar la función cerebral y protegernos contra el deterioro cognitivo. De cara al futuro, pues ya nos curamos en salud tomando frutas como arándanos y fresas. Y luego también los llamados granos enteros, que son la avena, el arroz integral y la quinoa, que son ricos en carbohidratos complejos y proporcionan energía de liberación lenta, por lo que pueden mantener niveles estables de glucosa en sangre y hace que mantengamos la concentración y el enfoque. Y ahora, por último, mi favorito. Y creo que de Isabel también, el chocolate negro, que tiene alto contenido de cacao, sobre todo el de más de 70%, ¿vale? Que tenga bastante cacao. ¿A ti te gusta el chocolate oscuro o no?
No, es que claro, cuando has dicho chocolate, digo, claro, este es mi momento. Pero el chocolate negro es que no me gusta.
Ay, no. A mí sí me gusta. De pequeña no me gustaba tanto, pero no tanto, un 90% de chocolate no me lo puedo comer, la verdad. Pero el 70%
ya,
sí.
No. Tiene que ser chocolate con leche.
Ya,
o
hombre,
chocolate blanco, vamos.
El chocolate blanco a mí no me gusta. Y además el chocolate blanco
no es chocolate,
por lo tanto no es rico en antioxidantes y compuestos estimulantes como la cafeína y la teobromina, que pueden mejorar el estado de alerta y el rendimiento cognitivo.
Te lo sabes, ¿eh?
Me lo sé, ya tengo una excusa para tomar chocolate. Y bueno, también una cosa que tenemos que tomar sin excusa, el agua, tan imprescindible y tan natural, y que además a mí me gusta mucho el agua, me gusta beber agua.
Sí, pero ¿cuánta agua bebes?
Poquilla, la verdad, poca.
¿Te gusta el agua,
pero me gusta el agua. La verdad es que yo no es como... Yo puedo comer tranquilamente con agua y disfrutar del agua. Y es que además es mantenerse hidratado es bueno para la piel, para el estado de ánimo, para la salud. Y es esencial para desarrollar la actividad académica. Es verdad que bebo poca agua, pero cuando estoy estudiando siempre me pongo una botellita o un vaso de agua al lado porque así no cojo el móvil. Cuando me distraigo bebo agua.
Ah.
De verdad, ahí funciona.
Claro, ¿y cuántas veces te levantas para ir al baño entonces?
Es administración y al baño. Pues bueno, Isabel, espero que te haya gustado y que cuando prepares el programa de la semana que viene lo hagas acompañada de alguno de estos alimentos.
Sí, lo mismo me traigo unos frutos secos, porque chocolate, si tiene que ser chocolate negro, va a ser que no.
No va a ser.
Yo de todas formas sigo esperando el bizcocho.
Ya lo traeré, ¿de qué lo quieres?
¿De chocolate negro, no?
No, de chocolate negro un bizcocho, no.
No. Ahí nos vamos a tener que olvidar de antioxidantes, no, y de cosas integrales y eso.
Para disfrutarlo el bizcocho.
Pues nos tendrás que traer una receta de algo de repostería, aunque sea un poquillo más que se salga de lo sano.
Venga, vale.
Venga, nos escuchamos, Rosa. Llegamos a las 4:43 casi de la tarde y nos vamos a ir de viaje con Espe Mendoza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Hoy traigo unas recomendaciones que yo creo que son muy útiles para aquellos estudiantes que están ahora pues decidiéndose sobre dónde hacer su Erasmus, que puede ser un tema bastante delicado ya que es una decisión que como estudiantes podemos ver súper complicada y que nuestra vida universitaria pues que depende de ello. Así que hoy os recomiendo mis 5 destinos favoritos para ir de Erasmus. So give me all your love, give me something to dream about. Mi primera recomendación es Budapest, en Hungría. Actualmente Budapest es uno de los destinos favoritos para la comunidad Erasmus, no solo por su belleza, sino también por la alegría que transmite en sus calles, su encanto y la cantidad de opciones de entretenimiento que ofrece. Teatros, bares, cruceros por el río. Otro de los motivos es el nivel de vida asequible, que permite a los estudiantes encontrar alojamiento por apenas 200 euros al mes. Tiene precios más baratos que en la mayoría de Europa, así que es un destino bastante económico. La ciudad de Praga, en República Checa, a pesar de no ser demasiado grande, tiene una gran vida universitaria y hay un montón de cosas por ver y hacer, contando además con multitud de actividades, viajes y sobre todo lo que nos interesa a los estudiantes, las fiestas. Allí se encuentra la Universidad de Carolina, que es una de las más antiguas y prestigiosas del este de Europa. Se trata de una ciudad que, a pesar del creciente turismo, es bastante barata y cuenta con un ambiente internacional, con mucha fiesta y una ubicación excelente. Dependiendo del estilo de vida que busques llevar, puedes vivir perfectamente con un presupuesto de entre 400 o 600 euros. Con tan solo 150 o 250 euros, podrás encontrar alojamiento en residencia o pisos compartidos en Praga. Imagínate la cantidad de actividades y lugares que podrás visitar con el presupuesto que te sobre. El siguiente destino es para aquellos que se quieren ir a la aventura, pero tampoco muy lejos de casa. Por lo que Coimbra, en Portugal, es el sitio perfecto. La Universidad de Coimbra también es una de las más antiguas y prestigiosas de Europa, pero no es la única universidad con la que cuenta la ciudad. Coimbra es conocida como ciudad del conocimiento, vaya. Y en Portugal es considerada la ciudad universitaria por excelencia. Es un destino bastante elegido por los estudiantes españoles, no solo por su cercanía, sino también por su nivel de vida asequible y el idioma, ya que el portugués es más fácil de entender. En Coimbra, además, se pueden encontrar muchos descuentos y muchas ofertas para estudiantes. No podía faltar una ciudad italiana, y para mí Florencia es la perfecta para ir a estudiar. Un estudiante en Florencia puede gastar de media unos 600 o 700 euros al mes. En esta cantidad se incluye el alojamiento, la comida y actividades para hacer en la ciudad. Recomiendo que, una vez llegues a la ciudad, preguntes a tus compañeros de clase o en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad por las asociaciones de estudiantes a las que te puedes unir. Formar parte de estos grupos te aporta muchas ventajas, por ejemplo, el hecho de que te den descuento en restaurante y transporte, que puedas acudir a los eventos y fiestas que organizan o incluso algún viaje a otras ciudades y países cercanos. Además, siempre es una buena forma de conocer gente durante los primeros días en la ciudad. Ya para terminar, si te da más vértigo irte fuera de España, el SICUE también es una muy buena opción, ya que puedes conocer más a fondo otras ciudades de nuestro país. Yo personalmente me decantaría por alguna ciudad del norte, sobre todo por Galicia o Asturias. A mí es que me encantan los paisajes muy verdes y el frío, así que allí estaría muy a gusto. Isabel, ¿tú te has ido de Erasmus?
Pues mira, yo no me he ido de Erasmus, no me he ido de SICUE y no me he ido de nada. Yo me quedé en Málaga porque la verdad siempre es como que me daba miedo no el irme de mi casa y alejarme de mi familia y tal. que también a lo mejor era un punto importante, sino el hecho de tener que ampliar la carrera un año o lo que fuese. Porque conocí experiencias de otros compañeros que se habían ido de Erasmus en años anteriores, no le habían convalidado asignatura, que ahora mismo esto es un tema también que hay que empezar a solucionar, que los alumnos se van de Erasmus, cursan las mismas asignaturas que les pertenecen y luego llegan aquí a España, llegan a la Universidad de Málaga y tienen que empezar de nuevo prácticamente.
La verdad que sí, que es que el Erasmus es un tema que lo tienes bien organizado o te puede salir regulero.
Sí, al final la mayoría de los alumnos se lo toman como una experiencia, pero luego cuando llegan aquí, yo he visto a más de uno sufrir un poquito,
¿Y de estos destinos que te he propuesto, tú cuál, qué harías? ¿Dónde te irías?
Pues sin duda me quedaría con Florencia,
sí,
porque
¿verdad?
Yo viajé a Florencia y me enamoré de la ciudad y tengo muchísimas ganas de volver, así que si fuese uno sería Florencia. Yo no sé si alguno de los que tenemos aquí en la mesa, si Rosa o Javier, se han ido de Erasmus o de Sicue o han hecho algo.
Pues yo la verdad es que estuve mirándolo porque me quería ir a Italia. De hecho, Florencia también me gustaba mucho, me gustaba mucho, me llamaba la atención y me encantaba. Pero al final me pasó un poco lo mismo que a ti, que estuve mirando esto de las convalidaciones, empecé a preocuparme y digo, mira, lo dejo, ya está. Y no fui.
Sí, porque al final para viajar siempre hay tiempo, ¿no?
Sí.
Siempre hay tiempo. Yo la verdad es que lo miré y entre el tema de los idiomas, que si no tendrías que ir a un sitio que a lo mejor yo no conocía bien el idioma y no iba a estar cómoda, yo fui de las que se planteó el Sicue, porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, Madrid, aquí en España, pero no he hecho nada tampoco y es por eso también, por no ampliarlo más, pero hombre, viajar sí me gusta.
Pero vaya, tú ya de por...
Claro, yo ya lo estoy haciendo realmente, porque yo no soy de aquí, es algo que también no tengo en cuenta y es como si hiciera un Sicue, la verdad.
Sí, un Sicue extenso, pero un Sicue
largo.
Efe, muchísimas gracias.
A vosotros.
Porque yo creo que también les va a servir de inspiración a todos esos alumnos que se lo estén replanteando y nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
En febrero, en Supermercados Más, celebramos el mes de Andalucía. Mientras escuchas tu playlist favorita, puedes ganar una cesta de productos 100% andaluces cada día. Haz tu compra haciendo clic en el banner y disfruta de ofertas como la lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros hasta el 29 de febrero. Y celebra el mes de Andalucía en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y llegamos a las 5 de la tarde con la sección de cine, con la que siempre intentamos cerrar con esas recomendaciones para el fin de semana, de la mano de Rosa Gallego y Javier Cuenca. Muy buenas tardes otra vez.
Buenas tardes.
Hola. Pues hoy la verdad es que gracias al apoyo de Javi he podido hacer la sección de cine en la que pensé desde que empezamos a llevarla nosotros. Bueno, y es que hoy vamos a hablar, no sé si ya te lo verás venir, de la serie Gossip Girl.
Que es que no te haces una idea de lo feliz que estoy de que Rosa por fin se esté viendo Gossip Girl, porque yo adoro esta serie.
Pues para el que no haya visto, Gossip Girl es una serie de televisión que sigue la vida de un grupo de jóvenes privilegiados en el Upper East Side de Nueva York. La trama gira en torno a la misteriosa blogger conocida como Gossip Girl o Reina Cotilla, quien está al tanto de todos los secretos y escándalos de la élite neoyorquina y los publica en su blog, causando estragos en la vida de los protagonistas. Estos protagonistas, que son Serena Van Der Woodsen, una joven que regresa a Nueva York después de estar un tiempo fuera, Blair Waldorf, la reina de la escena social y mejor amiga de Serena, Nate Archibald, el apuesto y privilegiado chico de alta sociedad, Chuck Bass, el arrogante encantador heredero de una fortuna inmobiliaria, y Dan Humphrey, un escritor y estudiante de clase media pero que se enamora de Serena. A lo largo de la serie, los personajes enfrentan numerosos conflictos amorosos, rivalidades, traiciones y secretos oscuros mientras luchan por mantener su estatus social y su reputación en medio de la implacable vigilancia de la Gossip Girl.
Que poco se habla de que muchos años después del final ese mítico de Gossip Girl, llegó el reboot. Esa nueva serie traía personajes nuevos que en parte se inspiraban en los anteriores. Por ejemplo, Mi favorita, Audrey Hepburn, era un mix entre Serena y la parte emocional de Blair, porque la parte temperamental es totalmente otro de los personajes. Esta serie contaba la historia de un nuevo grupo de estudiantes del Constance: Julien, Audrey, Luna, Monet, Max, Aki y Obi. Todo cambia cuando llega Zoya, y con ella reaparece Gossip Girl, aunque en el primer capítulo se dice quién es, pero no voy a hacerle spoiler a Rosa. No te voy a adelantar lo que pasa porque quiero que lo veas. Yo sé que el reboot hubo mucha gente a la que no le gustó, porque no se parecía a la original y por eso la terminaron cancelando con solo 2 temporadas. Pero pienso que igual que hizo cosas mal, también hubo otras en las que, por una razón o por otra, acabó superando a su predecesora. Verdaderamente cada personaje tenía una personalidad súper marcada y unos objetivos o unos ideales que defender, y eso me gustó mucho porque con solo 2 temporadas muchas cosas se quedaron al aire y sin desarrollar. Yo sé que la serie original es maravillosa, pero a mí siempre me raya que en el primer capítulo Chuck y Nate fueran a clase en autobús. Eso tuvo que ser un fallo de guión.
La verdad que sí, no había caído, y ahora que lo recuerdo se me hace bastante raro. Yo creo que es la primera vez que, y la única en la que se vea a Chuck y a Nate en un autobús. Pues súper curioso, la verdad. Y algo también muy curioso es que la actriz Lindsay Lohan, que sale en películas como Chica Mala o Tú a Londres y Yo a California de pequeña, iba a ser Blair Waldorf. Yo la verdad es que me alegro de que no pasara. A mí me encanta la actriz como es y me encanta Blair tal cual es.
Buah, pues fliparía si te dijera que Jennifer Lawrence audicionó para ser Serena. Soy incapaz de imaginarla en el papel, pero habría sido interesante tener a Katniss Everdeen en Gossip Girl.
En Gossip Girl, es que sí. Yo no me la imagino sin ser Katniss Everdeen, la verdad. Pues con algo con lo que yo sí que flipé fue cuando me enteré de que los actores de la serie no sabían quién era la Reina Cotilla, es decir, Gossip Girl, hasta el final. Vamos, ellos actuaban, pero no sabían quién era hasta el final. No me lo esperaba para nada.
Claro, y de hecho en la primera temporada pretendían que fuera un personaje que luego cambió a otro y finalmente fue la revelación definitiva, que no te lo voy a decir.
¿Tú sabes quién iba a ser al principio?
Yo sé las dos personas que se barajaron
pues
antes.
Ya me lo contarás.
Ya te lo contaré cuando lo termines. Pero vaya, que para que veas lo mucho que marcó la serie, que el alcalde de Nueva York declaró el 26 de enero como el día de Gossip Girl.
Vamos tarde, ¿eh? Teníamos que haber hecho esto el 26 de enero, lo que pasa es que no sé si había programa. ¿Y cómo te quedas tú si te digo que los actores que hicieron de Chuck Bass y Vanessa fueron pareja en la vida real y lo dejaron porque él le puso los cuernos?
En esta serie hubo demasiados dramas, pero bueno, hablando de Chuck, seguro que la gente no sabe que el hotel de Chuck Bass, el Empire, es real y sirve cócteles inspirados en la serie.
Qué guay eso, vamos, me encantaría, ya ves que me encantaría Nueva York y encima y ahí tomarme un cóctel, aunque sabes lo que vale. Y la última curiosidad que tenemos para vosotros es que mi segundo personaje favorito después de Blair, que es Dorota, su asistenta que tanto la cuida y la quiere, tuvo un spin-off que duró 6 episodios. Bueno, me ha encantado hablar con Javi de, para mí, una de las mejores series del mundo, y bueno, pues espero que Isabel te haya gustado y que haya encontrado algún motivo, aunque sea para darle una oportunidad. No voy a parar hasta que os la veáis todos. De hecho, aquí Esperanza creo que se la ha visto y sí. ¿Qué piensas tú? ¿Qué tienes que contarnos de Gossip Girl?
A mí la verdad que es una serie que me gustó mucho cuando la vi en su momento y de hecho la llegué a ver 2 veces entera, que eso es muy poco, yo no suelo hacer eso con la serie, y yo la verdad que soy Team Serena. Eso sí. Que siempre se dice, ¿Team Serena o Team Blair? Yo siempre he sido Team Serena, es verdad que tiene sus cosillas, sí, que a veces, ¿no?, se le va un poco la pinza, pero bueno, yo siempre he sido Team Serena, no sé si será porque también soy rubia y me gusta mucho, no sé, y también como viste en la moda, es algo que me gustó mucho en la serie, sí. También muchas curiosidades que yo he ido leyendo sobre cómo vestían a los personajes femeninos, sobre muchos bolsos que utilizaban de marca y que les dejaban, y la verdad que eso era una de las cosas principales por las que me vi la serie, la moda y cómo... Tanto Blair como Serena, ¿no?, implementaban muchas cosas que estaban en tendencia en esos años. Y no sé, la verdad que eso es una de las cosas que más me gustó de la serie.
Sí, es chulísimo. Yo también he aprendido un montón de moda con la serie. Yo en la primera temporada, yo la verdad es que era Team Serena. Pero ya después, no. Team Blair a tope. ¿Y tú?
Yo, igual que Rosa, soy Team Blair. Y de hecho voy a aprovechar que han mencionado de la moda para intentar colarte el reboot y que lo veas. Que si te gusta ese aspecto, Luna es un personaje que te va a flipar. De hecho, en cada capítulo tiene outfits increíbles. Y lo que me llamaba mucho la atención era precisamente la inversión que hacían en la ropa. O sea, la ves con bolsos de Christian Dior, de Louis Vuitton, de todo.
Yo ya sabéis la opinión que tengo sobre estas series con tantas temporadas que son peor que Cuéntame y encima es que son extranjeras y yo soy muy pro del cine
nacional.
Español. Entonces es muy difícil que yo me enganche a algo extranjero, la verdad. Yo lo intento muchas veces, pero porque también odio ver el doblaje al español, al castellano, porque es que lo hacen tan mal en la mayor parte de los casos que no me termino de enganchar nunca, la verdad. Así que nada, de todas formas, muchas gracias, porque sé que hay muchos fans de Gossip Girl. Tengo dos amigas o así que están volviendo a verla. O sea que yo no sé qué tendrá esa serie, pero algo tendrá. Nada, chicos, muchísimas gracias. Y la semana que viene una serie española, por favor.
Venga.
Vale. Nos escuchamos.
Perdona si te estoy amando mucho. Perdona si te estoy queriendo tanto. Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Perdona si te estoy celando mucho. Pero es que te estoy extrañando tanto. Porque sonríes en las fotos, tienes el corazón roto. Me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos hasta que alguien se lo quita.
Bueno, pues con Gordo, con esta nueva canción de Camilo, con esta versión bachatera, te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer, como siempre, tener a Enrique Ortiz en el control y a Rafael Romo en la coordinación. Un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros, y a ti, gracias por acompañarme durante todo el programa y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Mucho, pero es que te estoy extrañando tanto. Porque sonríes en las fotos, tienes el corazón roto. Me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos hasta que alguien se lo quita. Hasta que alguien se lo quita.